Lo que vas a escuchar a continuación es un fragmento, un clip, un cortecito del podcast 247, Debate NBA Adictos, un crossover que hice con la gente del podcast NBA Adictos. Si te gusta lo que escuchas, tienes el podcast completo hablando de los Playoffs 2020, buscando, como digo, el episodio 247.
Oye, abre un melón rápido y con esto dejamos el podcast. Nos preguntaba SantiPF7 en Instagram que si la NBA era mejor antes que ahora, porque ahora es más para espectáculo y antes era mucho más competitiva.
Sí, sin
melón
duda.
Melón ahí que os tiro.
Sí, sin duda.
Vaya melón.
Sí, sin duda. Y hashtag la culpa de LeBron. Cierro. si tienes como 45 minutos...
Si tienes... Eso de cambiar de equipo cada 2x3, claro, no, claro. Me gusta nada, ¿eh? No me gusta nada. Antes era más competitiva, tanto dentro de la cancha como fuera de ella. Porque sabías quién estaba en cada equipo y los piques que habían entre franquicias. Ahora ya no, ahora es un draft de estos fantasía.
Y Sergio, a ver si coincides conmigo. Competitiva la liga y competitivos los jugadores. O sea, ¿quién se planteaba, independientemente de que pudieran o tuvieran más o menos facilidad de agencia libre o de traspasos o demás, simplemente por orgullo, nadie se planteaba que un gran jugador de un equipo líder de una franquicia a los 25 años dijera, ah, no, pues mira, pues me voy a juntar. Nadie se piensa en Magic Johnson o en Larry Bird a los 25 años diciendo, oye, mira, que es que como perdí tal, pues
bueno, desde luego que LeBron abrió ese melón, pero nadie va a superar, en mi opinión, lo que hizo Kevin Durant.
Pero es que lo de Kevin Durant no hubiera sido posible sin lo de LeBron.
Sí, sí, que probablemente ese es el punto, ¿no? Abrió el melón alguien.
Quiero decir que Durant,
así, si
Durant
vamos
lo hace
a criticar un movimiento de ese estilo, creo que hay uno que se lleva la palma con todo, que perdió contra ese equipo,
sí,
y se fue a un equipo campeón. Además, con un proyecto donde claramente era la pata más visible, porque no solo porque fuera mejor que Westbrook y fuera el verdadero líder del equipo, sino porque era el único que quedaba de los antiguos Supersonics.
Sí. Pero yo insisto, si LeBron no se hubiera ido a Miami, LeBron se va con otros dos compañeros de draft que eran los dos jugadores franquicia de sus equipos, sí, porque nos olvidamos de Bosch muchas veces. O sea, es que Bosch se va a ser tercer jugador cuando Bosch era el jugador franquicia de los Raptors y el número...
Era espectacular de los Raptors.
Y el número 4 de ese mismo draft, ¿no? Es algo absolutamente sin precedentes. Que se vayan a hacer cuchipandi para ganar con lo que no pueden ganar contra. Entonces,
claro,
yo creo que ahí es cuando cambia y nos olvidamos también muchas veces de los diferentes acuerdos a los que se llegan con el sindicato, que le dan el poder total y absoluto a los jugadores, sindicato presidido por Chris Paul, otro miembro del Banana Boat. Con lo cual, habrá gente que le guste y habrá gente que no. Y yo el otro día, por Twitter, con uno de los oyentes de NBA Adictos, con Aitor Luzón, debatíamos este tema. Yo le decía, no, pero para mí es culpa. Pero para otros que os guste la NBA actual, pues es responsabilidad. El mérito o la culpa es de LeBron James. LeBron James ha cambiado la liga. No sobre el parqué, porque ha ganado 3 finales y ha perdido 6, pero fuera del parqué ha cambiado la liga, le ha dado todo el poder a los jugadores y esta es la liga que tenemos. Y ahora mismo...
¿Y eso es malo?
Para mí sí, porque deviene en una liga mucho menos competitiva. Estamos viendo una liga mucho menos competitiva donde como franquicia tienes pues un año o dos de oportunidad en el momento en el que descolla un jugador para decir, tengo que ganar el anillo ya porque si no se me va. Y no hay identificación con los equipos, no hay competitividad, no hay piques, no hay rivalidades históricas, porque en el momento en que dos se enfrentan y uno gana, el otro o se junta con ese o se junta con otro que haya perdido. Tenemos una liga de perdedores.
Circula un poco la pelota, circula.
Venga, dale. No, es que me voy como un Miura. Dale, Dani.
No, yo viví la época de los finales de los 80, he vivido los 90, y el resto de décadas ya son muchas, la de los 60 y la de George Mikan también prácticamente. En cuanto a calidad, no quiero entrar a comparar qué liga era mejor, si la de los 80 o los 90 en cuanto a calidad o la de ahora. Lo que sí que veo es que estamos jugando a hacer franquicias PlayStation. NBA 2.
Correcto.
Vamos a muy PC fútbol, muy PC básquet, ¿no? Vamos a juntar este 90 con este 85 y este no sé qué y este no sé cuántos. Y mira qué guay para jugar en el mismo equipo. Tienes estos tres o cuatro jugadores como si fuese un videojuego. A mí esto me molesta mucho. Y coincido con Manu en eso. Me molesta mucho. Una identificación de jugadores con franquicias, no solo con franquicias, sino con la ciudad de la franquicia, con los seguidores, gente que está 13, 14 años allí, que se quedan a vivir allí, todo eso yo lo he hecho mucho en falta, ¿no? No me atrevo a decir si la década de los 80 en cuanto a juego era mejor que la de ahora. Seguramente sí, probablemente sí, pero sí que en cuanto a competitividad coincido en que era mucho más competido la de los 80 o los 90 que ahora. Ahora te quitan a 4 o 5 equipos y el resto pues es bastante purria y bastante luchando por entrar en playoff y poco más, ¿no? Por ahí doy la razón a Manuel.
Y otra cosa, Dani, a ver si coincidís conmigo, otra cosa que ha hecho muchísimo daño a esta liga ha sido el Bruces. O sea, el ridículo de los Sixers, la pantomima de tirarse tres o cuatro temporadas haciendo el canelo, arrastrándose por las canchas, escupiendo en una camiseta histórica como es la de los Sixers para montar todo ese rollo mediático que al final les ha dado dos segundas rondas y de playoff y nada más, y vendiendo lo del Prusés, ha sido el reflejo de que interesaba más el hype, el tweet, el qué vendrá, que el presente, que el competir y que el ganar. Se ha intentado cambiar con las loterías del draft porque ya era escandaloso. Veremos si funciona o no, pero yo creo que eso ha generado que se parta la liga en dos. Es decir, antes
yo creo que es eso, que ha abierto todavía más la posibilidad de que la gente tanquee.
Claro, es que antes tú tenías una serie de equipos que si bien es verdad, al final candidatos no había muchos, pero peleando por playoffs siempre tenías más, o equipos pensando en a medio plazo, ¿no? En plan de, bueno, pues tengo este equipo que no, ahora mismo no estoy para pelear por el anillo. Hablábamos antes de los Nuggets, ¿no? Pues ese tipo de equipos de, bueno, estoy construyendo un equipo compitiendo para poder aspirar a algo dentro de un par de años, cada vez son menos frecuentes en la NBA actual. Ahora mismo te encuentras los que van a por la agencia libre o el traspaso y juntar a tres o cuatro estrellas e intentar el anillo ya, y los que directamente tanquean y son un solar y vamos a ver qué pasa y a ver si suena la flauta en el draft. Bajo mi punto de vista, equivocadamente, porque en el draft y los números están ahí, te equivocas mucho más de lo que aciertas siempre.
Pues sí. Muy de acuerdo.
Para mí el debate es absurdo, porque aquí el debate solo sale porque quieren comparar a los Warriors de los Anillos, que tienen a cuatro Hall of Fame, con el nivel de los 80, y no es así. Es que el nivel medio que había en los 80-90 de la liga es infinitamente superior al nivel medio que hay ahora. Y tienen que comparar eso.
Sí, sí.
Y para mí, yo coincido completamente con mis compañeros. O sea, y LeBron cambia la liga con lo de Miami. Durán lo hace muchísimo peor con ese cambio. Pero es que Durán ni se lo llega a plantear si no llega a hacer eso LeBron.
Claro.
Es que ni se lo... O sea, yo lo que iba a decir es que precisamente estos cambios, lo que más me preocuparía de cara a la continuidad de la liga es cómo está afectando a que, más allá de que no se creen esas rivalidades y demás, que por supuesto tiene muchísima incidencia en tema de audiencias, es que también está afectando ya a los fans.
Claro.
Los fans no son capaces de identificarse con un equipo.
Claro.
No es como...
Con la de Boston. Y luego tu estrella, tu ídolo ficha por Lakers.
Claro.
Tú sales
claro,
a la calle
es que es muy difícil.
Y tienes la camiseta de Boston, ¿sabes?
No, pero es que, Sergio, eso lo vemos desde nuestro punto de vista que nos aficionamos a la NBA antes. El aficionado de NBA ahora, y tú tienes un amigo que es tal cual, le da igual... Sí. La camiseta de Boston hoy, la de Lakers mañana, luego la de Sixers, porque es de LeBron y punto. Y le da igual todo lo demás. Y cuando LeBron
se
retire...
En eso coincido de que creo que mucho seguidor, mucho fan de joven, no los estoy criticando, cada uno al final elige cómo vivir la liga, ¿no? Pero sí que es cierto como que muchos aficionados son de jugadores.
Claro.
Yo soy de Knicks, he sufrido Knicks y seguiría sufriendo Knicks, y venga Durán o no venga Durán, hubiese venido o no hubiese venido, ¿no? Pero esa afiliación que yo tengo por los Knicks no la tengo por ningún jugador. Yo tengo, evidentemente, camisetas de jugadores que me encantan y demás, pero mi primera obsesión son los Knicks. Pero en otros jugadores, en otros fans, la primera obsesión es fulanito de tal o menganito de tal. Y si se va a Dallas, voy con él. Y si se va a no sé dónde, también voy con él.
Pero mira,
bueno, a mí eso no me gusta. No voy a decir que me moleste ni lo critique. Sinceramente, a mí no me gusta.
No, pero es verdad que le da como un tono menos de competitividad, ¿no?
Y otra, la y otra cosa.
Que camisetas en Estados Unidos que queman las camisetas de cuando se van a otro equipo.
Pero esos generalmente son la gente que vive allí. No, hablamos mucho y se está hablando mucho de la caída de audiencias, ¿no? Y yo creo que esto está relacionado. Es decir, si tú eres de un jugador, en el momento en el que ese jugador ya no está, pues voy a poner un ejemplo muy desgraciado, Kobe Bryant. Pues si tú eres de Kobe Bryant y Kobe Bryant se retira y los Lakers quedan con un equipo de mierda, no se ha ido a ningún otro lado y no te has aficionado a otro jugador, pues ya no lo sigues y ya pues ya te da un poco igual. En cambio, si eres de los Lakers, estás aunque vaya mal, pues eso, como la temporada 2016-2017, pero es que a mayores de eso sigues la liga porque dices, joder, pues a ver si le va mal a los Clippers o a ver si le va mal a los Celtics, que son mis rivales. O vas buscando otra cosa y sigues. Yo creo que la diferencia está en si te aficionas a la liga, a la NBA, o te aficionas a un jugador. Y yo creo que en ese sentido también influye el cambio en la manera de ver los partidos y de seguir la liga. Lo hemos hablado muchas veces en NBA Adictos, que ahora mismo hay mucha gente que sigue la NBA por Twitter y por los vídeos de 2 minutos,
sí,
que van
highlights, los vídeos cortitos, que ha empeorado, ¿no? Porque antes estaba el seguidor del Box Score y del YouTube,
sí,
y ahora está ya el de Twitter, que solo se ve los tres mates de la noche.
Javi, sí. Exacto. Javi, es que la gente no ve partidos NBA.
Claro.
La gente no ve partidos.
Sí, sí, es verdad. No, estoy totalmente de acuerdo, la verdad. Que creo que hay una ausencia, ¿no? Y, por ejemplo, me pasa muchísimo cuando la gente habla mal de los Raptors. Es que es como, en plan, toda la gente lo reduce a que no está Kawhi y ya está. Por supuesto que Kawhi era un tío súper determinante, pero es que me vas a decir a mí cuál es el problema de los Raptors que llevo viendo 80 partidos. Sí, es que claro. No te voy a opinar a lo mejor igual de los Minnesota Timberwolves, que he visto 10. Pero te voy a opinar de los Raptors porque los he visto 80 partidos y sé que estos Raptors que están jugando contra los Celtics no son los Raptors que he visto todo el año. Y que sí, que estarán defendiendo distinto y lo que sea. Pero es que son los Raptors también los que están defendiendo distinto y para peor. Y no creo que sea porque los Celtics están atacando mucho para mejor. Es algo más que está pasando y que no están sabiendo ajustar o lo que sea.
Si quieres seguir escuchando este podcast, ve a los episodios anteriores y busca el podcast 247.